Llegamos a las 8 de la mañana con 11 minutos. Es la tercera hora de Bésame de la Mañana, en la cual estamos felices que vos nos acompañes. Y como te adelantamos, tenemos un tema lindísimo, buenísimo para compartir con vos, con María Esther Flores, que es quien nos acompaña en esta mañana. Y vamos a estar hablando de los roles sanos en la pareja.
¡Qué maravilla! Bienvenida, María Esther.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes en esta familia de Bésame. Amo los micrófonos, amo estar con ustedes, amo estar con el público.
Y sos una gran comunicadora, aparte de excelente psicóloga.
Sí, ay, cariño, tan linda. Los adoro.
Qué linda.
Vean, chiquillos, okay. Vamos a hablar primero como de los roles equivocados. Y recuerden que yo siempre hablo por el inconsciente. El inconsciente se manda solo. Es un grillo, Pepe Grillo, que se manda solo.
Pepe Grillo que dicta en la oreja. Exactamente. Pero ¿cuántas veces le decía yo a nuestros amigos, estamos en el rol de pareja y no necesariamente yo soy solo la mujer y la esposa, sino que, o novia o lo que sea, sí, sino que empiezo a cumplir otro rol que nadie me mandó
que cumpliera. Que nadie mandó, vienen del inconsciente. Y muchos así por mandato social, digamos, pero voy a basarme en el libro Deshojando Margaritas, ¿sí?, de Walter Rizzo, que hace poquito di una charla sobre eso, y entonces lo tenía muy fresquito y por eso quería desarrollar el tema por las miles de inquietudes que se dieron en esa charlita. Entonces resulta que Walter Rizzo nos dice tres malos y uno bueno, ¿verdad? Como siempre. Bueno, vamos a hablar. El primer rol que él le asigna a la pareja es aquel rol absolutamente maternal o paternal, que lo traemos, digamos, un poco por herencia y un poco por bateo, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra. Porque cuando amamos tanto a alguien, amamos tanto a nuestro esposito, a nuestro novio, que queremos cuidar y proteger tanto, y entonces nos convertimos en casi una mamá que le quiere hasta lustrar los zapatos y devolverle el cafecito. Y en primera instancia, chiquillos, lo hacemos como algo bonito, como algo que nos gusta, como algo natural. Y nos sentimos, quien es dador de cuidar, se siente muy bien. Porque dices que así yo amo a mi pareja y le doy todo.
Lo tengo chineado, ¿sí? Porque lo amo todo.
Sí, exacto. Entonces un chineito, digamos así, un poquitito se valdría, ¿por qué no? Pero cuando ya ese chineo pasa a ser tan fuerte, podemos caer en la trampa de la manipulación a través de ese rol. Porque yo empiezo a hacerme una persona tan necesitada del otro, pero también te saco la factura.
Claro.
También te saco la factura de decirte, vea, usted aquí no hace nada, yo le hago todo, digamos, el rol del que está en la casa, hombre o mujer, no voy a poner género, el que se encarga de la limpieza, de los hijos, de todo lo demás, ese rol muy dador maternal o paternal de lo que es las funciones del hogar, pero está el otro dador que también es proveedor, que es el que quiere chinear porque trabaja y trae el dinero y sí está bien un regalito por aquí, un asunto por allá, pero también como cuando pasamos el límite ya podemos empezar a manipular con ese poder, es que los humanos somos así muy terribles, ¿verdad?
Sí, es cierto.
De repente empezamos con ese poder y entonces, bueno, pero si yo tanta plata te doy, si yo tanta ayuda te doy, entonces, a cambio, usted tendría que estar totalmente abnegado a mí, abnegado al otro. Bueno, entonces esos son los problemitas que se van dando en este rol.
Porque es que una cosa es que yo haga algo por cariño, pero otra es que la persona diga, no, no, esto es lo que, o sea, la relación nuestra es eso, que vos me atendés a mí y
exactamente,
yo
te doy el dinero. Es un rol muy común, ¿verdad? No es un rol muy sano, no es muy sano porque la manipulación va a estar de por medio, pero el punto más difícil de aclarar en este mal rol es la sexualidad.
¡Ay, caramba! ¿Y cómo, qué pasa ahí?
Imagínate.
Es la sexualidad, porque si yo llego a ser muy mamá, qué aburrido en el rol de la pareja, si yo me casé para tener una pareja, que sea alguien erótico, que sea romántico.
Sí, yo soy la mamá, ¿qué hago? Le acaricio la cabeza.
Entonces, cuando vos sos, cuando nanay, te acaricio como cual adolescente, cual adolescente estoy cuidando. Una mamá, recuerden que una mamá es dadora, pero es regañona. Y te guía, no se ponga esa ropa y no se ponga tal cosa. Entonces, cuando llega el momento de la sexualidad, ya a nivel consciente e inconsciente, me has regañado tanto, me has guiado tanto, que pereza, que me da, ya la libido no me da para pasar de ese rol en la tarde o en la noche, por decirlo así, pasar a mi rol erótico y me voy a excitar y entonces me voy a entregar porque resulta que me regañaste o no me diste de comer, o no me diste la plata. Viene esa manipulación tan grande y la sexualidad empieza a enfriarse.
Se ha aburrido hacerlo con papi o con mami.
Exactamente.
Por Dios. Claro, claro.
Exacto.
Vale. Oh, por mi Dios.
El símbolo es ese. Ajá. Qué pereza en la noche, sí, tener relaciones con mi símbolo de padre o mi símbolo de madre.
Mira, entonces, no había pensado en que eso podía ser así.
Y la pareja se va aburriendo y se va perdiendo la pareja.
Claro.
Sí, se aburre. El rol no está equivocado.
Vanessa Watson y Douglas Hernández te acompañan en el programa más positivo del dial. Bésame en la mañana. Bésame en
la mañana. Bueno, y la invitación está para que sigan haciendo ese reporte en el cual pues, nos envían a través del WhatsApp 8990-004 y también en la aplicación. Dice por ahí... ¿qué se hace para revertir eso? Con respecto a lo que se estaba hablando en el bloque anterior, dice, me siento identificada.
Qué buena pregunta. Ok, ya sin querer me convertí en la mamá de mi esposo. Sí. ¿Qué hago?
Bueno, lo primero es lo que la muchacha está diciendo, o el muchacho, no sé.
Es muchacha.
Es una muchacha. Ok, primero darme cuenta y ser consciente de que tengo este rol. Pues ya ese es como el 50% ganado que me estoy dando cuenta que no es lo que quiero. Siguiente paso, revise cuál fue la educación que tuvo de su mamá.
Claro.
Si su mamá fue un patrón donde le servía al papá de esa manera, donde lo trataba de esa manera, entonces usted se va a decir, ok, estoy absolutamente identificada con mi madre, el problema no es mi pareja, el problema es mi relación con mi madre,
claro,
que quedó una lealtad, que creó una creencia, y esa creencia yo me la estoy viviendo por mi mamá. Eso se llaman falsas creencias y falsas memorias. De manera que, bueno, me voy a reconciliar con mi mamá. En mi mente, no vayan donde la mamá.
Claro, la mamá, claro, no tiene sentido.
En mi mente, en un cuadernito, yo siempre les recomiendo sentarse a solas para ver. Entonces voy a visualizar a mi mamá y voy a decirle con todo amor, mamá, en mi matrimonio estoy repitiendo tu rol.
Wow.
Me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo que no soy yo misma y se me está destruyendo la pareja. Con lo cual, mamá, yo te amo, te doy un lugar en mi corazón, pero te pido permiso mentalmente y a mi inconsciente les pido permiso para hacer las cosas diferentes.
Claro.
Y de hoy en adelante voy a ser yo misma cometiendo mis propios errores, pero no los errores repetidos de mi mamá, de mi abuela o todo lo demás. Ven, entonces hacemos un cambio pidiendo un permiso amoroso al inconsciente.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, con mucho amor. Pero sabemos que eso no va a ser de hoy a mañana.
Claro.
Esto es un ejercicio que lo voy a hacer todos los días. Me voy a hacer amiga de mi inconsciente. Voy a abrazar esa parte de la sombra de mi inconsciente porque me está dando una sombra. Me está haciendo hacer un rol que realmente me estoy sintiendo mal.
Y es que cuando esto lo estamos haciendo dirigiéndonos al subconsciente o al inconsciente.
Al inconsciente.
Porque sucede que cuando uno es adolescente o jovencillo, también ataca todo lo que son los papás.
Ah, sí, todo lo que odia lo repetís.
Pero exactamente, a cierta edad repetiste todo. Sí. Entonces tiene que ser algo más consciente.
Muy consciente, es una madurez total. Entonces esa reconciliación con el padre y la madre, porque también el papá, si la mamá repitió el rol, el papá también lo alimentó.
Por supuesto.
Pero como ella es mujer, ella tiene que romper ese rol del femenino. El segundo paso es ser consciente con su esposito y ahí sí tenemos que hablar frente a frente.
Uy,
con plena conciencia, sí. Vamos a invitarte a tomar un cafecito, ojalá fuera de la casa, para que uno no tire la puerta y se vaya.
Qué bien, no nos vas a agarrar del pelo ni nos vamos a pelear. No, vamos a hablar bonito.
Vamos a hablar y empezamos en primera persona. Voy a hablar de mi yo, de mi inconsciente. Le vas a decir, vea, querido esposito, yo he venido repitiendo un rol que no me gusta. Yo me he convertido prácticamente en tu mamá. Yo te estoy haciendo cosas, lo estoy haciendo por amor, pero en realidad nos está afectando el rol. Yo no quiero ni regañarte, ni estar detrás de vos diciendo, te pague la cuenta, recoja la ropa, recoja el paño,
sí, por Dios.
Es tremendamente cansado.
Ajá.
Entonces, ok, esposito, y vean la frase importante. Te devuelvo, querido esposo, tu rol, te devuelvo tu responsabilidad, te asumo como un adulto.
Por mi
Dios, te asumo como un adulto, usted sabrá si quiere ser ordenado, si quiere ser desordenado, si quiere hacer comida, si no quiere hacer comida. Yo me retiro de ese rol y voy a hacer lo que me corresponde. Sí, un trabajo en equipo. Uno barre, otro limpia, otro plancha, otro hace otra, lo que sea. Uh-huh. Pero mentalmente le vamos a decir a ese esposo, te devuelvo tu rol, yo me quedo con el mío, uh-huh. vamos a ser esposo y esposa y vamos a retomar una posición sexual de equidad. Vamos a estar igual, en la misma, en, digamos, en la misma sintonía, en el mismo Ajá. nivel, donde uno no mande sobre el otro.
Exacto.
Pero
en ese punto que te emocionó y te excitó tanto cuando uh-huh. iniciaron, cuando no
sí,
estaban los roles establecidos. No está,
porque uno empieza a batear el rol, en realidad uh-huh. lo hace, y es un pecadito de amor, o sea, lo hacemos realmente por amor.
Qué lindo, un pecadito de amor.
Es un pecadito sí. de amor. Cuando nos enamoramos somos así.
Ajá, sí, suena bien.
Ok, entonces, sabiendo que le vamos a hablar a ese esposito, tampoco uh-huh. el esposito o la esposita van a cambiar de la noche a la mañana.
Claro.
Eso también es una semillita que se siembra y usted se va convenciendo, porque en el conflicto yo me voy a hacer 100% responsable uh-huh. de que fui yo quien construyó ese rol y te acostumbró.
Pero tengo que cambiar.
Pero lo tengo que cambiar.
Es que el sí. problema es que uno ya está acostumbrado a hacer seguro las cosas y puede sí. y hace la conversación sí. y termina realizando las mismas cosas.
Sí, ajá. pero ahí viene la revoluta familiar, porque la revoluta ajá. va a ser que se resientan los hijos uh-huh. y se resienta la pareja, pero bueno, como dice la muchacha en la pregunta, si ya está identificada y no le gusta y se siente mal, debe cambiarlo. Si le gusta y se siente cómoda, pues no tiene por qué cambiarlo.
Todo bien. Ahora, es la amiga... Sí, adelante.
Es una sana repetición porque quiere hacerlo, pero consciente, sin regañar y sin sacarle la factura a la familia.
Ok, ahora nada más dejo pregunta en el aire y nos vamos a música. Ella entendió perfectamente y se sintió identificada. ¿Qué señales pueden leer nuestros oyentes para que digan, ah, no, yo también estoy pasando por esa situación?
Tu sonrisa es el mejor regalo que le podés dar a alguien. Bésame en la mañana.
Bueno, amigos, continuamos con esta entrevista que de verdad me tiene pensando en cuántas veces como pareja, María Esther, nosotros cometemos exactamente el mismo error, el pecadito de amor.
Pecaditos de amor, exactamente. Estábamos resumiendo, el primer rol que nos habla Walter Rizzo es el de tratar de ser dentro de la pareja un papá y una mamá. Ya sea porque sobreprotegemos a la pareja, le hacemos todo, o porque queremos mandar a la pareja. Y nos volvemos muy controladores, muy fiscalizadores y además regañones.
Sí, yo te hablé de las señales que yo, ok.
Ah, sí, las señales.
El ser muy regañón en una relación puede ser señales o síntomas. Uh-huh.
Sí, son señales. Habíamos hablado de que yo me tengo que hacer 100% responsable del rol que estoy haciendo porque
me encanta.
Soy yo y no tanto exigirle a mi pareja que cambie ese rol, sino que una vez que yo lo cambio, la otra persona se va a adaptar. Las señales y síntomas más claros, cariño, va a ser la depresión.
No me digas.
Ajá, cuando ya vos tenés muchos años de estar haciendo lo mismo y hay un cansancio y dice, pero qué raro, yo tengo un esposo que es buena gente, no me da vuelta, no toma, una esposa que también es tranquila, no me da vuelta, no toma, pero tengo un aburrimiento y tengo un cansancio y estoy triste y la fantasía de huir de esa relación como para encontrar un romance o algo, porque esto es sobre todo ya parejitas muy añejitas, ya muchos años de convivir, ya han mermado muchísimo la sexualidad y obviamente se sienten muy mal. Entonces, esa primera señal de la depresión es a la que yo le tengo que hacer caso y tengo que hacer un alto para decir, me siento deprimida en mi relación de pareja. Empiezo a recordar mucho la relación de mis padres y tal vez ya tus padres están muy, muy mayores y usted hace un resumen de cómo fue la vida de familia de sus padres y en qué terminaron. Y entonces usted dice, yo creo que yo voy a terminar igual.
Yo no quiero esto para mí.
Yo no quiero esto porque a lo mejor estoy en una mediana edad donde todavía puedo procurar estar muy feliz. Entonces, para recuperar ese rol de hombre o mujer, ajá, después de darme cuenta con la señal de la depresión que yo tuve, uh-huh, empiezo a construir nuevos sueños personales. Personales.
Ay.
Ya no en pareja, sino que bueno, ya yo...
O sea, no estás rechazando a la pareja, no, simplemente te estás formateando vos.
Formateando, es correcto, ajá, porque fuiste tanto en el rol de esa mamá del hogar y mamá me refiero al rol con el esposo, ¿verdad? Que
sí,
es muy maternal o muy paternal.
Bueno, porque... estoy pensando en las madres, de las mujeres, esposas que, ajá, ahorita están manteniendo a sus maridos.
También.
Porque el hombre no da para dónde trabaja y ella dice, bueno, es que él es buena gente y todo, pero él no trabaja.
O no trabaja. Ajá. O ajá, hombres estresados, cansados, a punto de un infarto, donde sienten que solo el rol de ellos es muy proveedor.
Sí, total.
Y tengo que dar, pero también este hombre se puede deprimir y este hombre puede decir, pues también yo quiero mis sueños personales, que no es irse de pelón, ¿verdad?
Que son cajeros automáticos, se sienten muchos.
Ay, sí, qué pecadito, ¿cierto? No. Sino que, bueno, un sueño personal, hago un alto en el camino y de un sueño personal me voy a ocupar de mi cuerpo. Uh-huh. Voy a empezar a cambiar mi alimentación, uh-huh, y voy a empezar a cambiar y voy a hacer deporte. Ya no solo va a pensar en colgar la ropa o en ir a traer el montón de plata, bueno, ya se salga la montón, y a traer solo el dinero de la casa y siempre estar dando y dando y dando sin olvidarse, perdón, y olvidándose de que somos seres humanos que siempre tenemos ambiciones. Uh-huh. Siempre nuestro rol individual, tenemos ambiciones de sentirnos guapas, guapos, de sentirnos intelectuales,
claro que sí,
de sentirnos aprobados por el vecino. Uh-huh. Entonces, cada persona va a tener su sueño particular. No sé, unos quieren andar en bicicleta, otros quieren... ser emprendedores.
Tener un ratito para leer. Es que
tener
que
un
no
ratito
tiene.
Para leer, tener un ratito para ir a caminar sin horario, sin
sí,
decir,
claro,
ay, le tengo que ir rapidísimo. Voy a caminar tranquilamente con mi vecino, con mi vecina, voy a caminar por el parque, uh-huh, voy a llevar a las mascotas. Un domingo que se programa solo para, el domingo es como de limpieza total y voy a lavar y eso y otro para que la semana fluya. Un domingo por ahí, deje todo tirado.
Ajá.
Deje todo, ¿sí?, tirado. Y entonces hágase un paseíto individual, puede ser, o sea, le dedica un ratito a la familia, pero en la tarde tal vez usted quiera hacer algo solita o algo solito, ajá, sin que se pase la mano. Es un refrescarse,
claro,
un refrescar mentalmente, porque usted está siendo consciente de que ese rol no está bien. Y luego, bueno, yo le inyectaría señales y síntomas, cuando la sexualidad es ausente. Cuando la sexualidad ya o es aburrida, uh-huh, o es rápido, o hay que cumplir.
Uh-huh. Ay, sí.
Cuando, ay, qué pereza, es que la sexualidad de mi pareja es que hay que cumplir porque tal día, tal hora y hoy toca.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Exactamente.
Muchos me oyen y se identificarán.
Sí,
pero es cierto.
Ajá. ¿Qué recomendamos? No lo haga tan seguido, hágalo bien.
Eso.
Escoja un día, puede ser cada 15 días, si es que el cansancio es muy grande, uh-huh, pero haga una aventura con su pareja, vuelva,
claro,
a cuando jalaban.
Y yo les soy sincera, los hombres no sé qué tanto, pero a las mujeres los rapidines también nos cansan. O sea, el rapidín es como una aventurita muy graciosa en algún momento, pero todos los días un rapidín es
no, porque entonces no hay entrega.
Eso.
Porque
eso,
hacer el amor no es genital, eso, ¿vale? No es genital. Ajá. Hacer el amor es eso, como lo dice la palabra, es, ajá, entrega de amor, es mirarse a los ojos, es sacar un muy buen rato, es hablar, es compartir. No es genital.
Eso.
Genital es como sacarse así, como el clavo rápido, porque
sí,
hay que,
sí,
seguir,
sí,
viviendo.
Exacto.
Eso no.
Salir
eso
del paso y
sí,
eso no está bien.
Eso va matando la relación. Ahí está un rol equivocado también.
Ay,
es
¿ves?
Un rol inverso a la pasión.
Uh-huh. El programa se ha ido en la mitad del solo rol.
Faltan dos importantes.
En el instante que dejas de arriesgar, dejas de crecer. Bésame en la mañana.
8:52. Gracias por acompañarnos ya prácticamente en el último bloque para cerrar. Y es que cerramos el programa, ¿verdad? Pero es que nos falta tantísimo, nos falta tanto. Me gustaría compartir esta pregunta. Dice, vale, genial, me encanta la entrevista. Mi caso es similar, solo que mi pareja Dice, procura colaborar llevando la ropa sucia al cesto, lavando el plato donde come, cositas así. Uh-huh. Solo que cuando él está con la hija, tiene una hija de su matrimonio, dice, pero se separaron hace 4 años. Dice que no quiere desperdiciar el tiempo encargándose de cosas de la casa porque la hija requiere toda su atención. La niña tiene 6 años. Y eso me molesta porque los dos se vuelven sumamente desordenados y desconsiderados. Y eso me agobia. No sé qué hacer con mi actuar.
Bueno, es un tema distinto porque, digamos, ella tiene que respetar el espacio y la relación de él con su hija.
Claro.
Porque cuando uno se casa con alguien que ya trae un combo, eso es de previo, ¿no? Entonces ya uno sabe que de previo... Y él tiene que cumplir un rol de papá.
Y él no es así. No es así cuando está con ella. Es decir, si hace otras cosas, pero cuando está con la hija es cuando cambia un poco.
Ajá, yo entiendo. Y entiendo que puede ser molesto y todo. Pero es que ahí ella está actuando como una mamá. Oye, una mamá que le está diciendo, vea, papito, usted cuando viene su hijita se comporta así o así. Yo siento que tal vez sí que le puede estar hiriendo a ella como mujer, que hay cierto recelo ahí de que por qué hay un trato tan diferencial. Pero es que yo les recomiendo, muchachas y muchachos que tienen gente con hijos, no se metan con la historia anterior. No se metan. Usted preocúpese cuando usted esté a solas con su esposito, con sus nuevos hijos. No se meta con lo anterior porque usted no sabe los miedos, las lealtades, las culpas, tantas cosas que puede estar moviendo a un papá y a una mamá separados.
Claro.
Porque la gente separada sufre mucho. Entonces, mientras usted a solas está teniendo un buen rol con su esposito, sinceramente no se meta ni se sienta mal, ni tenga que corregirlo. Es como hablar con su inconsciente y decir, bueno, soy una persona madura, no me tengo que poner ni en el papel ni de mamá ni de niñita, ni de mujer niñita que estoy compitiendo por los celos de la hija de mi esposo.
Es que eso es otro rol.
Ajá, perdón que lo diga tan directo, pero tenemos que respetar esa historia anterior. Como cada mamá tiene que respetar, el hijo uno tiene un rol, el hijo dos tiene otro y así. Claro.
Aunque no nos guste, corazón, yo sé que tal vez el desorden que hace el hijo, que es de la familia anterior, pero de mi amorcito, él venía con él.
Ajá. ¿Sí? Lo más que puede hacer es decirle, esposito, yo le voy a otorgar a usted la opción de tener su tiempo a solas con su hijo o su hija. Entonces, aquí en la casa vamos a repartirnos. Ese día yo salgo con los chicos míos.
Me parece bien.
Voy a ir al paseíto, no sé qué, y usted quédese unas horas a solas con sus hijos aquí. Porque vean, también los hijos de padres separados, que ya lo hemos hablado en este programa muchas veces,
que sí,
necesitan un tiempo sin la madrastra y los hijastros.
Estoy de acuerdo.
Porque hay intimidades que los chiquillos quieren hablar, que si le fue mal en el examen, que si tiene novio, que si tiene novia. Y como me dicen en la consulta muchos hijos, así me dicen, yo no quiero que la esposa de mi papá o lo esposo de mi se entere de mis cosas personales. Yo no quiero compartirlo.
Bueno, como una última consulta, una amiga dice que si no es precisamente el tema, pero yo creo que sí, corazón. Quiere consultar, ella es consciente que tiene muchas cosas de su mamá, carácter, orgullo, mandona. Ajá. ¿Puede hacer ese mismo ejercicio para cortar con eso? Sí. ¿Hacerle una carta solo para ella? Sí. O sea, solo para la amiga que nos escribe y cortar con esas herencias. Dice que sí puede servir.
Por supuesto, se utiliza en todo momento que somos conscientes que estamos repitiendo un rol que le hizo daño a mi madre, que me está haciendo daño a mí. Eso es un chispazo mágico.
Claro.
Mágico. Claro. Y hay que aprovechar ese chispazo. Y recuerde el ingrediente. Siempre es empezar con amor. Mamá, te amo. Gracias por darme la vida. Gracias por todo. Y lo segundo, dame permiso de hacer las cosas diferentes. Eso lo escribimos porque lo estamos dirigiendo a mi inconsciente. Porque mi mamá puede ser que ya tenga otro momento, otra edad, y ya no vamos a pelearnos con ella, sino que lo que yo asumí que se quedó en mi inconsciente de mi mamá. Esa es 100% mi responsabilidad y por supuesto que sí ayuda.
Qué lindo cerrar con eso del ejercicio maravilloso. Recuerden que de hoy en 8 regresa María Esther y con el mismo tema.
Sí, así queda mucho, mucho pendiente.
Mucho, quedaron dos roles que nos faltan. No, tres, el sano falta.
Bueno, y para que vayan dejando ahí en memoria, ¿verdad? Para el próximo lunes, si Dios lo permite, para que puedan hacer consultas también.
Sí, en el entretanto, tal vez me pueden llamar al 8843-4105 por cualquier preguntita cortita. Yo con mucho gusto ahí les contesto en el WhatsApp.
Siempre dice María Esther que ella prefiere que sea escrito.
Que sea escrito, no audio, porque los audios los voy dejando último, último. Hay que dedicarle más rato. En cambio, la lectura para mí es fácil.
Claro, claro. Mari, muchas gracias, como siempre.
Un placer. Bendiciones para todos. Gran día.